El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
De la justicia. Es la lección 16. Prácticamente con ese tema vamos finalizando la cámara básica. Y de aquí pues ya vamos a iniciar con la cámara avanzada de este curso de Gnosis, que pues ya iniciamos en septiembre, un poquito por ahí. Bueno, muy bien, vamos a hablar de este tema que también es consecutivo pues con todos los demás, pero se relaciona con el que vimos la vez pasada: la reencarnación, el retorno, la recurrencia, la evolución, la involución y la revolución, y con el rayo de la muerte. Son temas que podemos decir que tienen que ver con el aspecto filosófico de la Gnosis, porque nos ayudan a comprender nuestra vida, a comprender la vida que nos rodea, pero nuestra vida como seres humanos y la vida espiritual, ¿por qué no decirlo? Porque a través de este tema, la balanza y la justicia, uno va recibiendo pues estas enseñanzas de los maestros que nos hacen ver que uno vive o tiene ahorita lo que merece en base a vidas pasadas y a acciones que en esta existencia ha hecho. Decíamos la vez pasada que uno cuando muere es llevado a un tribunal y ahí es juzgado por los jueces del karma, que vamos a hablar un poquito de ellos hoy, y es juzgado en tres áreas o aspectos. Uno de ellos es las vidas que tiene, las existencias que tiene y las que le faltan por vivir. Por ley nos dan 108 existencias. Por otro lado, se nos mide la energía que ha subido por esa columna vertebral basándose con el cumplimiento del sexto mandamiento, que es la castidad. Y el otro aspecto que se nos mide es las buenas o malas acciones que hemos hecho, el karma y el dharma, que también ya hablamos de eso la vez pasada. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la balanza de la justicia. La balanza de la justicia está íntimamente relacionada con la ley de causa y efecto. ¿Sí? Ley de acción y consecuencia, también le podemos decir así. Ley de causa y efecto, ley de acción y consecuencia. Son elementos que están íntimamente relacionados con la balanza y la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darnos cuenta que no perdemos nada a manera de tener un basamento, de imaginar una balanza. Como tú decías los días pasados, pues una balanza tiene dos platillos. Esos dos platillos que estamos diciendo cada uno de ellos pues tiene que ver con características muy particulares. Tenemos nosotros esa balanza que se hace llamar, como citamos, la balanza de la justicia, donde en un platillo tiene el debe y en el otro el haber, donde uno está lo que se conoce como el karma, lo que el debe o lo que debemos, y en el otro está el haber. Es decir, podemos decir que es lo que tenemos nosotros a favor, porque karma es acciones por pagar, es algo que uno tiene pendiente, que uno ha cometido alguna violación de las leyes de Dios, etc. Y tarde que temprano la ley divina, esos 42 jueces y su regente que es Anubis, le van a pedir cuentas. Y también está el platillo del Dharma o la otra parte, donde es aquellas buenas acciones que uno ha hecho, que tarde que temprano la ley divina le va a pagar por ese servicio que ha hecho a la humanidad, por el bien que ha hecho, esas buenas acciones. La ley no se queda con nada. Por eso decimos que a través de esta conferencia uno va comprendiendo por qué su vida es como es. Uno comprende la vida, comprende su vida. Hay gente que se queja de que por qué le va mal, que por qué no tiene esto, que por qué no tiene aquello. Es, en parte, uno por el karma que tiene, porque en vidas pasadas ha hecho tal o cual cosa, y pues se le está cobrando en esta existencia, o en estos momentos. Entonces, nosotros ocupamos hacer un... Se nos pide que hablemos, que nosotros ocupamos reflexionar en esta balanza, que todos la tenemos. Todo el mundo tiene su balanza, y se nos invita a que uno reflexione a que esa balanza está aquí, en nuestra frente, donde ahí tenemos una parte, un aspecto pues trascendental de nosotros, que se llama el caón interno. El caón interno es una parte, vuelvo a repetir, de nosotros, trascendental, muy elevada, que se encarga de estar, digámoslo así, registrando. Podemos imaginar un libro donde tenemos las buenas y las malas acciones. Uno hace algo positivo o benéfico, una buena acción, ahí se anota, y ese caón interno, esa parte de la ley que tenemos dentro, va anotando, va tomando nota, y hacemos algo malo, va anotando. No se le puede engañar a la ley divina, la ley ve todo, todo lo sabe, todo lo ve, se le representa con un ojo, que siempre está viendo todo lo que uno está haciendo. Entonces, ese caón interno que estamos citando va tomando nota de todo y se relaciona con la balanza, para que en un momento dado, cuando uno es llamado a rendir cuentas más allá de la muerte, ese caón interno pues trabaja y pone sobre la mesa, expone las buenas y malas acciones que uno ha hecho, para que en su momento pues ahí se juzgue y de ahí salga un veredicto. Entonces, de entrada, lo que nosotros debemos ir buscando es de que ese karma y ese dharma de entrada estén equilibrados. ¿Sí? Equilibrados. De entrada. No decimos de que tengamos ya dharma por completo todo, que si se puede, pues adelante, pero en las condiciones que nos encontramos, eso es algo pues muy difícil. Que se puede lograr, sí, pero si ahorita apenas estamos iniciando un curso de Gnosis, si apenas estamos conociendo esto, es obvio de que de un día para otro no se va a llenar ese platillo de buenas acciones. Sino que, pues uno tiene que conocer esto, tal vez de vidas pasadas traiga algo, no lo negamos. Pero es obvio que nos falta llenar ese platillo de Dharma, y que estamos llamados, aunque sea de equilibrar esos dos platillos, porque de karma tenemos bastante. El hecho concreto de que tenemos mucho karma es de que estamos aquí. Y entonces, bueno, hay que equilibrar esa balanza. ¿Cómo se equilibra? Pues haciendo buenas acciones desde ya, para que vayamos sumando en este platillo del Dharma algo que se le conoce como monedas cósmicas. Perdón. Estas monedas cósmicas no es otra cosa que monedas que se van poniendo en ese platillo y que van teniendo valor. ¿Sí? Esas monedas, pues uno ocupa tener muchas monedas cósmicas, monedas de oro, que es el Dharma, para que en su momento pueda utilizar uno de esas monedas para pues ir cancelando su karma. Veíamos la clase pasada de la balanza, la balanza en relación con la runa Not, donde uno iba a negociar X o Y situación que estuviera viviendo karmática, y haciendo un negocio con la ley pudiese entonces pedir una ayuda, una tregua, una prórroga en alguna cosa, o bien cancelar algo que le estuviera pasando a cambio de sacrificio por la humanidad. Entonces, bueno, pues uno hace sacrificio, junta monedas cósmicas y entonces paga esos pendientes, ese karma que tiene. Por eso hay un axioma trascendental de la justicia que se llama: al león de la ley se le combate con la balanza. Al león de la ley se le combate con la balanza. Se relaciona íntimamente a esa balanza con un león, con ese felino grande, imponente, que se le conoce como el rey de la selva, porque ese león, cuando le toca pedir o cobrar, ese rey imponente, ese animal, ese felino del rey de la selva, nos va a cobrar. ¿Y nos va a cobrar cómo? Pues a través de, depende de lo que uno haya hecho, pero a través de un karma. Nos va a suceder alguna enfermedad, alguna crisis moral, alguna dificultad económica, que generalmente pues van por ahí, situaciones que uno, si aprende a negociar con la balanza de la justicia, entenderá y comprenderá que se ocupan hacer o tener monedas cósmicas para ir pagando las deudas que tiene. Entonces el karma y el dharma están ahí presentes y estamos llamados a equilibrarlo haciendo buenas acciones para que el karma vaya disminuyendo. Asimismo también es importante mencionar que cuando uno muere y cuando se aplique esa balanza de la justicia, se realiza eso en un tribunal, en el tribunal del karma. En la parte física se habla de los tribunales y se nos dice que esos tribunales o un tribunal tiene un juez. Ese juez se conoce como Anubis. En ese tribunal que va con nosotros tiene ese juez, que es un regente de la ley, el máximo regente de la ley, Anubis, quien tiene cabeza de chacal, nos cita el maestro. Pero esa cabeza de chacal no es otra cosa que como un tipo de uniforme que utiliza para realizar su trabajo de juez. Sin embargo, ese gran ser es un ser superior, trascendental, revolucionado, conscientemente hablando. Y por eso tiene esa, digamos, por eso es el regente y por eso es el juez supremo de ese tribunal del karma. Ese juez Anubis tiene 42 jueces que le ayudan a realizar su trabajo para poder llevar a cabo pues sus acciones, ¿no? Entonces, ese tribunal de la justicia divina, vamos a ponerle aquí, cuando uno muere va a ese lugar y ahí es juzgado, como habíamos citado la vez pasada. Además, que el problema de nosotros, ya dijimos que tenemos el karma, ya dijimos que tenemos, pues podemos tener ese dharma y tenemos algo, porque el hecho que estemos aquí sentados hoy es porque tenemos dharma. ¿Cuánta gente por diferentes circunstancias no puede venir a los estudios gnósticos? Y en parte de pronto es porque tiene mucho karma, ¿sí? Y no tiene esa parte divina para negociar y que llegue esa parte física aquí. Es una reflexión muy interesante que invitamos a que uno valore el por qué está aquí. Entonces está ese tribunal de la justicia divina donde se hace esas balanzas para ver nuestras buenas y malas lecciones. Y además, pues algo muy importante y que por eso se hace mucho hincapié o hacemos mucho hincapié en que aquello que hace que uno cometa malas acciones y vaya generando karma, en el fondo, ¿quién es? Es el yo psicológico. El yo psicológico es aquella parte, ese aspecto negativo que ya hemos hablado en pasadas ocasiones, que hace que uno vaya cometiendo errores y por ende, pues, ahí va generando, violando la ley, violando leyes, y obvio, cuando se transgrede una ley, se tiene que pagar. Por eso se nos enseña que quien cumple el decálogo va cumpliendo esas leyes de Dios, el resultado va a ser la felicidad. Pero quien transgrede las leyes, el resultado va a ser la infelicidad, el dolor, el sufrimiento, el estar en este valle de lágrimas o en valles muy terribles que se encuentran más abajo, ¿no? Que ya hemos hablado algo en pasadas conferencias, que se le conoce como los infiernos dantescos, ¿verdad? Si aquí se dice que es un valle de lágrimas, hay gente que dice que es un paraíso. La madre naturaleza es un paraíso, pero la convivencia humana se va convirtiendo en un valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque son dramas constantes, situaciones difíciles y hasta tragedias ya se están marcando muy, muy seguido en la vida del ser humano. Entonces, ahí están las circunstancias que no nos favorecen. Por lo tanto, es importante que uno reflexione que el yo psicológico es el que nos lleva a cometer los errores y se va generando más karma, más karma, más karma. Aquí se nos menciona que el yo es el único responsable de todos nuestros problemas en la vida. Por lo tanto, nos hace generar karma al que lo tenemos que pagar con sufrimiento y dolor. O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta que la clave también, una es negociar el karma, pero qué mejor ir a la raíz y darnos cuenta que si uno elimina el yo psicológico, el karma va a desaparecer. Uno va a ser un, dice el maestro, para aquellos seres que han avanzado, grandes iniciados, se convierten en un momento dado en adeptus exentus. Es decir, aquellos que ya no tienen nada de eso, tienen su platillo del karma limpio, no tienen nada, han equilibrado la balanza, pero de tal forma que el dharma se encuentra bastante lleno, este platillo, y quedan, pues tienen ese dharma, y por qué no decirlo, llega un punto donde ya quedan, se zafan de las leyes de la justicia divina que rigen aquí en la parte física. Porque existe una ley que se llama la ley de la catancia, que ese es otro punto y aparte, que rige a los seres de alta iniciación, seres grandes personas, grandes maestros, ¿por qué no decirlo? Adeptos, que se rigen de otras formas, de todas maneras. Entonces, por eso hay que aprender a pagar karma. ¿Cómo se paga karma? La primera manera o la primera forma es haciendo buenas acciones. Uno haciendo buenas acciones va pagando karma. Y otra forma de pagar karma es con el dolor. Si uno tiene un karma, hace buenas acciones, lo cancela. Pero si no hace nada, tarde que temprano ese karma se tiene que cobrar para que uno quede libre. ¿Sí me explico? De cierta manera, la ley de la balanza o esta justicia cósmica nos encamina o quiere que uno se libere de todas las deudas que tenga y en su momento dado uno pueda estar libre. Pero como tenemos muchas deudas, dice la ley divina, bueno, tienes deudas, pero no te has aplicado a pagarlas. Bueno, te las voy a ir cobrando. Y se va cobrando con sufrimiento hasta que, bueno, parece algo inalcanzable o utópico que uno con puro dolor lo pague, que pues sí, pero es muy, muy fuerte todo eso. Entonces la propuesta es de que uno, hay karma que tiene que pagar con dolor, a ese karma se llama karma duro, pero existen otras formas como haciendo buenas acciones y con esas monedas cósmicas que van resultando de las buenas acciones, uno pueda pagar con esas monedas karma, cancelar karma, y entonces va ahí quedando bien librado en los negocios. Por eso se dice que al león de la ley se le combate con la balanza. El león de la ley dice, bueno, necesito cobrarte. Bueno, espérame, aquí tengo monedas. Perfecto. Saldamos cuentas, saldamos deudas de esta vida o de vidas pasadas y ya no pasa nada. Ya más adelante tocará pagar otro tanto y así. Entonces sí vale la pena que uno sepa que esas maneras de pagar karma las tenga uno presentes y que las vaya haciendo. Por eso la runa no es una runa, una clave, una forma para que uno vaya generando monedas cósmicas a través de estas buenas acciones y pida una prórroga para que no le cobren el karma, tenga oportunidad de hacerlo. Por otro lado, se nos enseña que existen diferentes tipos de karmas. Estos tipos de karmas, pues, citemos algunos. Por ejemplo, está el karma individual. Este karma individual es el karma que tiene una persona, son las deudas por pagar que ha generado esta persona en esta vida o en vidas pasadas, y que tiene que pagarlas tarde que temprano, y empieza a tener la persona una dificultad en el trabajo, tiene una situación familiar, tiene un problema con su pareja, de pronto hasta una enfermedad, tiene un accidente, batalla mucho, es decir, los karmas son de diferentes áreas o maneras. De pronto una persona tiene problemas mentales, o tiene emociones muy dislocadas, o tiene un problema físico en su cuerpo, bueno, es un karma individual, es algo que tiene uno que reflexionar. Tenemos que ir estudiando más adelante, a un nivel, pues digamos, más avanzado, cómo es que trabaja la ley de la balanza, cómo es entonces el karma individual. Porque como citábamos en pasadas conferencias, si tú recuerdas, decíamos que cuando muere la persona, se emana del cuerpo, sale la esencia, el alma, pero también un diseño electropsíquico magnético, que ese diseño, cuando se toma nuevamente cuerpo físico, ese diseño llega, impregna el nuevo vehículo físico y manipula la parte genética, tal como la ley divina lo indica, que tenía en la vida pasada, para que lo que tenía en aquella vida lo va a tener nuevamente en el nuevo vehículo físico, por una ley divina. Entonces, si uno tenía una situación en una vida pasada, lo va a acarrear a la siguiente. Nosotros debemos de reflexionar que las acciones que uno tenga aquí lo van a acompañar más allá de la muerte, en el tribunal del karma por un lado, pero por otro lado en la siguiente existencia. Entonces, nada, la ley nada se queda, la ley todo paga, la ley todo cobra. Entonces, teniendo esa referencia, uno tiene que ir pues cambiando su forma de ver la vida, comprender la vida a través de esta filosofía, para que vaya uno, en ese caso, viendo que tiene que uno ponerse a trabajar a través de este orden de trabajo, repitiendo el término, del karma y del dharma, de saber negociar, y cuando toque con dolor, pues uno tener la firmeza y la cordura, el linaje, para afrontar eso. Existe el karma familiar. El karma familiar es aquella situación que puede ser de salud, donde toda la familia o gran parte de la familia tiene un problema genético de algo. Diabetes puede ser, tiene un problema de vista, que ahora uno ve que la vista a veces viene de familia, tiene un problema para caminar, tiene un problema para hablar, tiene un problema para en la sangre, no sé, mil y una cosas que puede, pero vienen de familia. ¿Sí me explico? Vienen de familia, entonces uno debe darse cuenta que este tipo de karma algo tiene que ver con lo que esa familia hicieron en vidas pasadas, y que hoy por hoy pues vienen así marcados, por decirlo de alguna manera, pagando esa situación, karma familiar. Hay veces que va a una familia y que pues es muy lastimable, muy lastimoso, que van en un automóvil y tienen un accidente y todos quedaron muy dañados físicamente. Es un karma familiar, ¿verdad? Y así, cuando están en una casa y a la familia tienen un incendio en esa casa, y pues la familia ahí pasó esa situación fuerte, difícil, es un karma familiar. Cuando esa familia pues está pasando una situación, digamos, económica, pues ahí está el karma para cobrándose. O están pasando una situación, a lo mejor no es económica, pero es una situación de salud de algún miembro de la familia, o tienen algún hermano, algún familiar que vive con ellos y que tiene un problema, no sé, de drogadicción, y toda la familia está sufriendo con eso, y anda, y vamos a atenderlo, y ayude, y así pueden pasar años, están pagando, sufriendo esas dificultades. Se dice que en la familia de los alcohólicos anónimos y de los drogadictos anónimos, los que más sufren son los familiares, quien está al lado de ellos. El que está pasando la situación, pues también, pero él entre que capta la realidad y no, pues ahí se la lleva, pero los demás sí saben que está equivocado, sí saben que se está dañando, sí saben que se está cada vez más intoxicando, que si sigue así, se va acercando la muerte a él. ¿Sí explico? Entonces, el karma familiar tiene que ver con eso. Sin embargo, también está el karma local. El karma local se refiere a una región, a una población. ¿Tú recuerdas una población que se encuentra allá en Michoacán? Creo que se llama San Juan, donde hace años atrás, no recuerdo si 50, un poco más o más años, hubo una erupción volcánica de un volcán precisamente en aquel lugar, creo que es el Paricutín, donde estaba el pueblo de San Juan, se dio la erupción y todo ese pueblo fue cubierto por la erupción volcánica, por la lava, y mucha gente murió ahí. El pueblo quedó sepultado. Hoy es un lugar turístico, porque al ir a ese lugar se ven las casas cubiertas de lava, se ve la iglesia cubierta de lava, y se cuenta que hay mucha gente ahí, pues, que fue cubierta por la lava y se quedó ahí muerta, ¿no? Se convirtieron en piedra, no sé cómo sea la sustancia que se crea cuando cubre la lava, piedra volcánica, supongo, pero fue un pueblo, San Juan. Hoy ese pueblo, pues, algunas personas salieron y hoy se llama San Juan el Nuevo, que ya no está en la falda del volcán, sino que pues ya se movieron. Pero, por ejemplo, fue una localidad que, pues, por completo ahí pasó eso. Otra forma, que esa es muy ruda, muy fuerte, porque murieron bastantes personas. Pero alguna otra es, por ejemplo, en algún lugar, en un rancho, en un pueblo, en una ciudad, donde falta el agua y están sufriendo por mucho tiempo la falta del agua. Ahí se está cobrando, hay sufrimiento, hay dolor, digamos, con ese líquido que es tan preciado, pero que no lo tienen tan fácilmente. Alguna epidemia que le sucede a esa ciudad. Hoy por hoy vemos que hay ciudades de México que están sufriendo, pasando situaciones muy difíciles de violencia, de delincuencia. Quién sabe, habla de Tamaulipas acá, en la frontera con Estados Unidos, que son ciudades muy peligrosas. Bueno, esa delincuencia tiene que ver con karmas que se están cobrando ahí. Entonces, el karma local así se va suscitando. Pero también está el karma nacional. ¿Cuál es el karma nacional? Pues así como el local, se refiere a un país. México tiene un karma en ese sentido. Si tú recuerdas, la cultura azteca, antes de que vinieran los españoles, en sí era una nación, podemos tomarlo así como una nación, porque no era una localidad la cultura azteca en aquellos tiempos, era algo grande. ¿Sí? Se habla de Tenochtitlán, que era una ciudad aproximadamente de 300.000 habitantes. O sea, no era una cosita así pequeña. ¿Cuántos habitantes tiene Monclova? ¿Como 200? ¿O no tanto? ¿200.000? ¿Como 200.000?
A lo mejor.
Más o menos.
Igual y sí. Ya están creciendo.
Igual y sí. Bueno, ¿cómo será que, si es así, Tenochtitlán era más grande? Y en aquellos tiempos. Y aparte estaba acá en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, pues, pero también tenía otras partes, ¿verdad? En otros lugares. Entonces, podemos decir que es un país. Cita el maestro que vinieron los españoles y las cosas en parte sucedieron así por el karma que fueron generando la misma cultura azteca, esas ciudades, esa forma de pensar, de ver la vida, porque ellos empezaron a hacer muchos sacrificios humanos a manera de agradar a los dioses para que tuvieran prosperidad, tuvieran agua, tuvieran cosechas y cosas así, que ya eran ideas equivocadas y esa era la parte degenerada de esa cultura, digamos, del país de los aztecas en aquel tiempo, que no se manejaba como país, pero eran diferentes ciudades, asentamientos de gente que ya iban creciendo y demás. Entonces, pues eso, vinieron los españoles y pasó lo que conocemos, y en parte fue por un karma que ellos estaban pagando por hacer muchos sacrificios humanos. Entonces, ese karma nacional tiene que ver con eso. Nosotros vemos ahora, nos atrevemos a decir que en el país de Venezuela están pasando cosas muy terribles. Bueno, tiene que ver con un karma nacional. ¿Qué podemos decir de Cuba? Cuba lleva, pues, no sé, más de 40 años, donde estuvieron siendo regidos por Fidel Castro en su momento, que en muchas cosas benefició, pero otras tantas no benefició y hacía que sufriera el pueblo cubano. Por eso mucha gente huye de Cuba, siguen huyendo, porque las cosas son muy difíciles para muchos, no para todos, pero para muchos. Entonces podemos decir que es un karma nacional, una guerra que hay en un país, pues es un karma. ¿Por qué? Porque va a haber pobreza, porque va a haber muchas limitaciones en todos los sentidos, ¿no? Austeridad económica, de alimentos, todo muy muy limitado. Y ese es un parte de un sufrimiento, de un dolor, y lo podemos catalogar como un karma nacional. Nosotros tenemos que ir reflexionando que los presidentes, gobernadores, alcaldes y demás están ahí por karma o por dharma, pero ahora más bien es por karma, porque así por dharma pues no sé todavía, más bien por karma, pero sí. Y ahora habría que reflexionar con el que viene, ¿no? Ahora el que entra el 1 de diciembre. Muy bien, entonces tenemos también el karma mundial. El karma mundial es el karma del mundo. Hablamos la conferencia pasada que los jueces de la ley tienen una potestad tal que si ellos ven en esas balanzas, pues digamos del mundo, ponen todo lo que el mundo hace y no hace, porque se paga karma por el bien que se puede hacer y no se hace. Eso es importante mencionar. Se paga karma por el bien que se hace y no se hace. No sé si me explico. Más bien dicho, se paga karma por el bien que se puede hacer y no lo hacemos. Más bien, ahí me faltaba una palabra. Entonces no hay que olvidarlo. Y a manera de humanidad, de mundo, encontramos que se está generando mucho karma, se está ensuciando el aire, se está acabando el planeta. Entonces la ley divina no se va a limitar, no va a decir, bueno, pues en la balanza, no, pues ya toca que la humanidad pague. Entonces la ley va a cobrar y va a hacer lo que tenga que hacerse para que se cobre eso a nivel mundial. Entonces eso es algo bastante, bastante fuerte. Bueno, tenemos esos tipos de karma a manera de tener pues una idea de eso. Nosotros lo que ocupamos es ir reflexionando, ir viendo que el karma lo genera el yo psicológico. Y que si uno conoce la causa de estudia los yoes y los va a eliminar karma. ¿Por qué? Porque ya no va a haber quien transgreda la ley. Por lo tanto, entonces, pues ya no va a generar uno karma. Pero sí es importante que uno pues conozca que el karma que uno pueda tener, digamos, en una enfermedad, por ejemplo, la epilepsia, dice el maestro que quien tiene epilepsia como enfermedad es porque tiene esa enfermedad hoy karmática, debido a que en vidas pasadas esa persona fue médium. Esto nos hace saber y nos refuerza que el mediunismo es algo equivocado, es algo karmático. O sea, no es nada, nada recomendable que uno practique el mediunismo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a recibir un karma tremendo. Y que es el tener pues lo que son los ataques epilépticos o la epilepsia, como se conoce. Entonces, se dice que como uno, lo que uno hace, eso es lo que a uno le van a cobrar, ojo por ojo, diente por diente. Si uno roba, le van a robar. Si uno miente, le van a mentir. ¿Sí me explico? O sea, uno puede ir estudiando su vida y darse cuenta que lo que le esté pasando es porque en vidas pasadas así lo hizo. Si una persona ha sido infiel en vidas pasadas o ha sido en esta vida, pues no se espera que les tengan fidelidad a él, sino que tarde que temprano le van a cobrar y uno va a ser pues víctima de una infidelidad. Y así por el estilo. Entonces sí vale la pena que uno reflexione para que vaya avanzando en este aspecto. Bueno, ya para terminar, queremos mencionar las prácticas que se recomiendan. Por un lado, mencionamos la runa Thor, la runa Not, pero sí, pues a manera de ir llenando, no llenando, sino complementando las prácticas, no olvidemos la revolución de la conciencia, los tres factores, no olvidemos la capacidad de concentración que tenemos que ir amplificando, no olvidemos la vocalización, hay que vocalizar, no olvidemos nosotros la observación y la autoobservación. el recuerdo de sí. Entonces, muchas de las veces uno se da cuenta de las cosas, pero le falta un empuje para lograr, para poder hacer. Y a eso, a ese empuje, pues se le llama falta de voluntad o voluntad. Entonces uno ocupa ir desarrollando la voluntad. ¿La voluntad cómo se va a desarrollar? Bueno, primeramente hay que ser conciencia de lo que es la voluntad. Pero a la par, nos enseñan los maestros que uno puede apoyarse en otra runa para ir desarrollando la voluntad. La runa que vamos a mencionar ahorita es la runa Thorn. T-O-R-N. Esta runa que estamos mencionando, su signo es así. Así se escribe. Y tiene sus mantras. Ta, te, ti, to, tu. O también ti, te, to, tu, ta. Ti, te, to, tu, ta. Y esta es la postura. Esto así. Se pone aquí en la cintura. De pronto la recuerda, ¿no? Te pones así. No, pues se ubica teniendo presente que es para desarrollar la voluntad. Y entonces uno pronuncia ti, te, y así se va, imaginando que sube energía de su coxis, llega a la cabeza y luego baja el corazón. ¿Sí? Grandes rasgos, ¿no? Primero sube, y luego te, to, tu, ta. Luego ya cuando es Thor, así como dije, de la cabeza al corazón. Thor, porque Thor es también parte de uno, hace ti, te, to, tu, ta, unas 5 veces, 7 veces, y posteriormente hace 5 o 7 veces, según las que haya hecho antes, del mantra Thor, y ese es Thor, más largo, por supuesto, pero así se hace. Entonces, bueno, esta runa nos sirve para desarrollar la voluntad. ¿Y por qué menciono esto? Porque la voluntad es un elemento imprescindible para que uno haga las cosas, para que uno tenga dominio de la mente, para que uno tenga dominio hasta cierto punto de las emociones. Es decir, porque uno tiene que dominar sus emociones, sus instintos, para que uno domine el cuerpo físico. Uno quiere meditar y no puede lograrlo porque necesita tener el látigo de la voluntad. El látigo de la voluntad pues no se consigue de un día para otro. Hay que irlo ejerciendo, y aparte, pues, ¿qué tal si nos ayudamos con la runa Thor? Pues eso es mejor. Así lo logramos, nos vamos reforzando para tener ese dominio. Y ese látigo de la voluntad pues nos sirve para todo lo que uno vaya a hacer desde el punto de vista gnóstico. Que bueno, uno viene aquí a hacer un trabajo, uno viene aquí a ser disciplinado, ordenado, a enfrentarse en primera instancia con la falsa personalidad, que son hábitos, costumbres, aprendizajes, reacciones, impulsos, manías, etcétera, etcétera, que hay que ir eliminando. Muy bien, ¿qué preguntas tienes, Mauro?
Si es posible desintegrar los karmas que no son individuales.
Pues cada quien tendría que irse a desbaratar el suyo. Bueno, un karma familiar, por ejemplo, ¿se cobró el karma familiar? Ya, ahí quedó. ¿Sí me explico? O sea, ya desaparece porque se cobra. ¿Sí me explico? Sin embargo, si uno no ha eliminado el ego, tarde que temprano, vuelvo a repetir, generarán circunstancias similares y cometerán infracciones ante la ley, y nuevamente ese karma se va a generar. ¿Por qué? Porque el origen del karma es el yo. De pronto se genera un karma de una persona, no sé, a manera de poner un ejemplo, uno en una vida pasada cortó una mano, por citar algo, a alguien, a un ratero, y uno se cobró por su cuenta. Digo, no, es que tú eres un ratero, te va a cortar la mano para que ya no vuelvas a robar. Así hacían en la antigüedad. Y pues no, ya no robaba. Pues lógica, pues cómo. Se batallaba mucho. Pero en la vida siguiente, la persona que hizo esa fechoría, o sea, quien cortó la mano, va a nacer con una anomalía en la mano. Y no va a poder cortar, o sea, no va a poder hacer muchas cosas porque él cortó una mano en vidas pasadas. Pero ya nace con eso y lo paga con el sufrimiento, lo pagó con dolor. Pero si esa persona no eliminó esa parte de ser una persona pues sanguinaria por hacer ese tipo de acciones, en otra oportunidad que él considere, va, como trae eso en su cabeza, como el yo le mete esas ideas, pues si no, pues otro que robe también le va a cortar la mano. ¿Sí me explico? Entonces puede ser que uno pague, lo pagó, pero como trae el yo y el yo lo va a empujar a hacer otra vez el mismo error, otra vez se va a hacer esa situación. Por eso uno tiene que pagar, sí, pero ya no volver a infringir la ley, a transgredir la ley, sino ya se mantiene y va luchando y va luchando a tener una línea para que el error no vuelva a aparecer. Porque entonces ahí viene el problema. Y la forma de que desaparezca es eliminando el yo psicológico.
Buenas tardes.
Es lo ideal, así sería, ¿verdad? El karma individual, bueno, todos estos son muy interesantes. El karma local, pues una forma de decirse de ahí. Así muy, pues muy superficial, ¿verdad? Pero habría que ver qué es lo que hizo el karma local. Por ejemplo, hay lugares... Tú has escuchado donde en pueblos, allá en Michoacán, en Guerrero, atrapan a un delincuente y lo linchan en la plaza. Todos. ¿Sí has escuchado esas noticias? Bueno, el pueblo tiene esas formas de pensar. Y todos dicen, sí, vamos y lo llevamos a la plaza. Ahí lo amarramos en un poste y todos pasamos y le damos unos 20 con un palo. Y como son 300, pues casi que lo matan ahí. O lo prenden. Lo queman, o sea, son cosas muy sanguinarias. Y toda esa gente tiene ese tipo de yoes perversos, asesinos dentro de sí. Mientras no eliminen eso, cuando se presente otra vez, eso va a emanar y querer repetir esos mismos actos. Que esos ya son muy animalescos. El ser humano no está llamado a hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso ya. Pero bueno, en grandes rasgos. ¿Qué otra cosa?
Por ejemplo, salirse de una localidad y al llegar a otra se toma horas, pero con el karma del otro
se puede nivelar uno, porque yo es se empiezan a despertar en la otra localidad de eso. Por eso es importante que uno elimine el yo. De pronto uno se va de una localidad y llega a otra donde el vicio del alcohol es una cosa que es muy normal. Si uno está ahí, empieza a seducirle ese ambiente, esas circunstancias, se empieza a fomentar eso, esa costumbre, ese hábito en la falsa personalidad del sujeto, y ahí se engancha y cae, por estar algo. Entonces, sí hay que cambiarse, pero no es propiamente la solución. La solución es ir comprendiendo cómo trabaja el karma, el dharma, cómo trabaja el yo y eliminarlo. Dice una frase, el que anda con lobos a aullar se enseña. Por eso se dice que uno si se sale de ambientes pesados, fuertes, a lugares más densos, más pacíficos, más tranquilos, pues el que anda con lobos a aullar se enseña. El que anda con gente de paz, de tranquilidad, aprende eso también. O sea, el dicho es de con lobos, pero el que se junta con corderos, se enseña a ser cordero. Se va aprendiéndolo y eso sí nos beneficia más que andar uno con lobos. ¿Sí me explico? Es importante mencionarlo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Tenemos ya prácticamente las 7 y nos vemos la próxima conferencia que pues la vemos cuando. Que no sé hoy qué es martes. El viernes pues a las 7. Ya estás más libre, ¿no?
Sí.
Bueno, cualquier cosa me mencionas.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
yendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Joey se convirtió. Joey, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquín. Joey, Joey, qué lindo va, perdiéndose en el cielo se alejó.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille. Hoy y siempre, Inquietudes.